XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares en la naturaleza son los eclipses, esto es, el oscurecimiento del Sol o la Luna durante un corto intervalo de tiempo. Los eclipses de Sol son aquellos en los que a pleno día el Sol es tapado por la Luna para un observador en la Tierra. Una condición indispensable para que tenga lugar un eclipse de Sol es que este astro, junto con la Luna y la Tierra, en este orden particular, se encuentren ubicados en la misma línea del espacio. En estas condiciones, la sombra de la Luna se proyecta sobre una limitada región de la superficie terrestre desde la cual se verá el eclipse. Los eclipses de Luna, en cambio, ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna, ahora en este orden, se ubican sobre una misma línea del espacio y sucede que la sombra de la Tierra cubre la superficie de la Luna. Entonces, desde la Tierra, veremos el oscurecimiento del disco lunar. Estos eclipses serán visibles para todos los habitantes de la Tierra que en ese momento tengan a la Luna por encima de su horizonte.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 721 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de agosto del año 2017. En esta ocasión hablaremos, como acaban de escuchar en la cápsula, acerca de los eclipses. En particular, muy emocionados por el eclipse que será el lunes próximo, a agosto 21, será observado en su totalidad. La región de totalidad pasa por los Estados Unidos, nada más, creo que es la única parte de tierra que toca, lo demás es océanos, pero es visible en toda Norteamérica y algunas partes de América del Sur como un eclipse parcial. Entonces hablaremos acerca de este eclipse solar y técnicas de observación de eclipses solares, técnicas seguras, cómo observar el sol durante un eclipse o fuera de eclipse, cómo observar el sol en general, de forma segura para no quemarse los ojos y quedarse ciego, básicamente. Entonces hablaremos acerca de los eclipses, de este eclipse de sol, cómo será visible aquí en Monterrey, por ejemplo, cómo tienen que observarlo, cómo no observarlo. Eso es tan importante como cómo saber observarlo, es cómo saber no observarlo, cómo saber qué no utilizar para observar el eclipse. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros para darnos sus preguntas, inquietudes, consejos acerca de temas que quieren escuchar aquí en Obsesión por el Cielo. El teléfono en cabina es el 81-83-36-4203 aquí en Monterrey. También nos pueden mandar correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos pueden visitar en nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net. Y ahí también pueden encontrar las ligas al podcast del programa. E igual lo pueden encontrar por iTunes o por cualquier medio que se quieran inscribir a un podcast. Pueden hacerlo con Obsesión por el Cielo. Grabamos el programa y lo ponemos a disposición de todo el mundo para que lo puedan escuchar. ¿Y qué más? Ah, sí, los audios de Un Paseo por el Cielo. 4 audios, uno por cada estación del año, que los guiará a través de la historia, la mitología y las figuras que tenemos en las constelaciones del cielo nocturno. Pues bien, como decía, el tema de esta semana, técnicas seguras para observación de eclipses solares. Pero como siempre, empezaremos con nuestras secciones informativas de costumbre. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco, primero con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana que acaba de transcurrir.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Trabajando con el carrito Curiosity, que se encuentra explorando la superficie de Marte, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA ha obtenido interesantes animaciones que muestran delgadas nubes cirros de vapor de agua en la alta atmósfera de Marte. Las imágenes se parecen mucho a la de nubes similares en la Tierra. Fabo Feng, de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, y colegas han detectado posibles indicios de 4 exoplanetas orbitando la estrella Tau Ceti. Trabajaron con espectros obtenidos con el instrumento HARPS desde el Observatorio Europeo del Sur. Emplearon la técnica de velocidades radiales, pero la mejoraron analizando bandas espectrales por separado, lo que les ha permitido aumentar la resolución de la técnica hasta ser casi capaz de detectar planetas de tamaños apenas mayores al nuestro. Adam Burgesser, de la Universidad de California en San Diego, y Eric Mamajek, del Jet Propulsion Laboratory y de la Universidad de Rochester, han tratado de refinar la edad de la estrella TRAPPIST-1, que contiene un sistema de 7 planetas. Por las características de la estrella, es muy difícil determinar su edad con precisión. El grupo estudió la composición química, la frecuencia de sus erupciones y su movimiento a través de la galaxia. Proponen que su edad está entre 5.400 y 9.800 millones de años, lo que es consistente con el rango superior de las estimaciones anteriores.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 15 al 22 de agosto del año 2017. Recordando como siempre que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Para aquellos que quieran, pues, casi nadie, pero bueno, aquí en México casi todo tenemos este horario de verano del centro de México. Pues hoy, si quieren buscar la luna, tienen que esperarse hasta las 2 y cuarto de la mañana, que sale del horizonte este. Está 35% iluminada. Ayer fue el cuarto menguante, ayer o antier, no me acuerdo. Y entonces la luna va en camino al eclipse de sol. El miércoles 16 a la 1 de la mañana, o sea, esta noche, pasando la medianoche, la luna va a ocultar la estrella Alfa Tauro, también conocida como Aldebarán. Esto va a ser observable desde la parte norte de América del Sur, el Caribe, parte de Europa y norte de África. Para nosotros nada más vamos a ver una conjunción de Aldebarán con la luna. Viernes 18 a eso de la medianoche, la luna va a estar en conjunción, pero en esta vez con el planeta Venus. Va a estar 2 grados al sur del planeta Venus. La luna se está acercando ahora a luna nueva, que es el lunes 21 a la 1:30 de la tarde aproximadamente. Y esa luna nueva pues nos traerá un eclipse solar total, visible en los Estados Unidos de costa a costa. Una estrecha franja de unos kilómetros va a ser observable como eclipse total. Nosotros aquí en México vamos a observarlo como un eclipse parcial. En Monterrey en particular, más o menos la mitad del disco solar va a ser oscurecido por la luna. Si lo quieren observar, aquí en Monterrey empieza a las 11:43 de la mañana. La parte máxima de máximo cubrimiento es la 1:08 de la tarde y termina a las 2:34 de la tarde. O sea, cuando el sol está más alto en el cielo es cuando esto va a suceder. Entonces, recuerden nada más, 1:08 de la tarde va a estar el sol casi en el cenit, 75 grados, pues casi hacia el sur. Dura 2 horas 51 minutos para nosotros y, como decía, más o menos la mitad del sol va a ser ocultada. En el programa hablaremos acerca de cómo observar este evento de forma segura, un poquito de las generalidades de los eclipses, etc. Y bueno, el martes 22, un día después del eclipse, la luna está muy tiernita, es una uñita muy delgadita, menos del 5% iluminada, y pues se oculta casi con el sol, o sea, una hora después, algo así. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 8:15 de la tarde, 9:35 ya está oscuro y listo para hacer observación astronómica. Como planetas visibles en el atardecer tenemos a Júpiter y Saturno. Júpiter se está hacia el suroeste, se oculta a las 10:50, es una estrella muy brillante hacia el suroeste, vista desde nosotros aquí en Monterrey. En la constelación de Virgo, o sea, no hay mucho en esa constelación de estrellas brillantes, excepto por Spica, su estrella más brillante. Y como siempre, cualquier telescopio revela el disco del planeta, revela las 4 lunas galileanas, eso es lo más interesante. Revela que el planeta no es redondo, sino que está achatado de los polos. Y con un poquito de magnificación y cooperación de la turbulencia atmosférica, podemos ver bandas oscuras en el disco, que están horizontales con la rotación del planeta. Y si tenemos poco de suerte y más magnificación, podremos ver alguna manchita, como la gran mancha roja en Júpiter. Saturno también es visible. A las 9:10 de la noche es cuando está en la parte más alta del cielo, o sea, cuando ya acaba de oscurecer, una altitud de unos 40, 45 grados hacia el sur, de color amarillo, en medio de la Vía Láctea. Como siempre, también el telescopio nos va a mostrar el disco del planeta. Los anillos, en este caso, están inclinados, el hemisferio norte está hacia nosotros, y se podrá ver alguna luna como Titán, por ejemplo. Este mes de septiembre termina ya la misión Cassini, va a tomar su último clavado, se va a quemar en la atmósfera, y pues tendremos un programa especial en septiembre en conmemoración de esta gran misión Cassini a Saturno, los descubrimientos más importantes de la misión para despedirnos de ella. Saturno se oculta a las 2:30 de la mañana. En la madrugada vemos a Venus, que sale a las 4:40 de la mañana, muy brillante, de color blanco en el este antes de que salga el sol en la constelación de Géminis, pero cada vez sale un poquito más tarde, eventualmente se va otra vez a juntar con el sol y no lo vamos a poder ver ya en la mañana. Empieza a amanecer a las 5:55, 7:15 es cuando ya amanece. Mercurio y Marte están demasiado cerca del sol, no pueden ser visibles en la noche, pero sí serán visibles durante el eclipse total, si es que lo alcanzan a ver. Charlas astronómicas, el sábado 19 a las 5:30 de la tarde, como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, con su charla astronómica, semanario astronómico, Rincón del Colibrí, etc. También debo mencionar que la Sociedad Astronómica de México tiene muchas actividades, vayan a la página de la Sociedad Astronómica de México para que vean todas las pláticas y talleres que tienen en la Ciudad de México. Y el lunes 21 va a haber en muchas partes observación del eclipse. Aquí en Monterrey, por ejemplo, se van a juntar en el Planetario Alfa. La Universidad Autónoma de Nuevo León también va a tener varios sitios de observación donde la gente se pueda congregar y habrá charlas, habrá forma de que puedan ver el eclipse de forma segura, sin que se quemen los ojos. Entonces estén pendientes en su ciudad o en su región, dónde es donde su sociedad astronómica local está haciendo las observaciones del eclipse este lunes 21. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con nuestro tema de la semana: técnicas seguras para observar el eclipse solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los eclipses solares pueden ser totales, parciales o anulares, dependiendo de la porción del astro rey que es cubierta por la luna. En los eclipses totales se oscurece completamente el disco del sol. En los eclipses parciales se oculta solo una porción del disco del sol, mientras que en los eclipses anulares el disco de la luna queda completamente contenido dentro del disco solar y se ve un brillante anillo en el cielo. Durante un eclipse solar total, se verá en pleno día un cielo típicamente nocturno, en el cual brillarán algunas estrellas. Se oscurecerá el disco solar y solo la débil atmósfera del sol será apreciable. El cielo terrestre durante un eclipse total de sol puede ser tan oscuro como el de una noche de luna llena. Muchas personas dicen que es peligroso ver directamente un eclipse de sol. La realidad es que los eclipses en sí no afectan en nada. Lo que siempre es peligroso es ver directamente al sol, haya o no eclipse, porque puede producir ceguera.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: técnicas seguras para observación de eclipses solares. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo en la ciudad de Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Espero que esté pronto en la línea. Empezamos un poquito antes. Pues bien, el tema de esta semana evidentemente es a colación del eclipse solar del lunes 21 de agosto del 2017, que va a ser observado en toda América del Norte. Un servidor va a estar en el estado de Idaho, en los Estados Unidos, observando el eclipse lo más cercano que podamos del centro de la totalidad. El hotel que tenemos está fuera de la totalidad, pero vamos a tener que manejar unas cuantas horas para llegar al centro de la totalidad. Esperemos que no haya mucho tráfico, porque están prediciendo que va a haber mucha concurrencia. Y ya nos estamos poniendo nerviosos viendo cómo va a estar el clima. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pedro. Un saludo para ti, para Sergio Becerra, nuestro operador allí en los controles de Radio UDEM, que está asegurándose de que este programa salga al aire a través del 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, la estación de la Universidad de Monterrey. Y pues desde luego una bienvenida a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, nos dedican su tiempo igual que nosotros les dedicamos el nuestro, tanto los que nos escuchan semana a semana como los que nos escuchan por primera vez y que esperamos que nos sigan escuchando en programas subsecuentes todos los martes. Por cierto, quiero, por insistencia de nuestra editora de noticias, un saludo de su parte para todos nuestros radioescuchas en México y en otros países. Uh-huh. Ella sí. ya me regañó porque pues ella también trabaja en esto, nos busca muchas de las noticias que utilizamos para la sección de noticias y pues también lo hace por todos los que nos escuchan.
A ver si la acorralamos para que venga un día en vivo a platicar, para que la gente conozca su voz.
A que hable.
Okay. Pues bien, el tema de esta semana, como decía, es obligatorio, los eclipses solares, en particular el eclipse solar que tendremos el lunes, después de años de espera, mucha anticipación, ya tenemos por fin un eclipse solar. Bueno, a mí me va a tocar un poco lejos, pero yo sí voy a volar al estado de Idaho, como decía, para estar ahí en la totalidad. Va a ser el primer eclipse total donde voy a estar completamente metido en la totalidad. ¿Tú ya has observado uno en total?
Sí, hace muchos años, tenía yo como 4 años, no recuerdo los detalles, pero fíjate que vas a decir que estoy loco, nunca me han llamado tanta atención los eclipses solares, curiosamente me llaman más la atención los eclipses lunares.
Uh-huh. Ah, pues cada quien, yo tampoco, inicialmente no iba a ir porque es día de clase, pero a final de cuentas dije, ¿por qué no? Vamos a aprovechar, se puede, y el eclipse... Cosa interesante, a pesar de que soy astrónomo, nunca me ha tocado un eclipse total de sol. Y no me llevo nada de equipo, nada más me llevo los lentes para hacer observación de eclipse solar. Ya dependeré de todo mundo que lleve sus cámaras y sus telescopios para ver lo que están observando los demás. Pero por mi cuenta yo voy a disfrutarlo, así a ojo, como dicen por ahí.
Me parece bien. Hasta ahora el eclipse solar que más he disfrutado yo fue uno anular que observé desde San Diego y que fui precisamente para verlo. Pero desde entonces ya no he viajado para ver un eclipse. Bueno. En esta ocasión había cierta posibilidad de que me tocara estar algo cerca por un viaje de trabajo, pero ese viaje de trabajo se cambió, entonces ya no va a coincidir. Quizá hubiera hecho, dependiendo de cómo se viera el clima, quizá hubiera hecho el esfuerzo.
Sí, para observarlo ya más cerquita.
Exactamente.
Pues bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña introducción a los eclipses, rapidita, porque ya hemos tenido algunos programas de eclipses. Básicamente un eclipse sucede, en particular, cuando tenemos a la Luna, la Tierra y el Sol alineados. Puede ser, el orden puede ser Sol, Luna, Tierra o Sol, Tierra, Luna, como gusten. Entonces, lo que sucede es que la Tierra y la Luna detrás proyectan una sombra. Y cuando el otro cuerpo se intersecta con esa sombra es cuando hay un eclipse. En otras palabras, si está el Sol, la Luna y la Tierra, la Luna va a proyectar su sombra en la Tierra. Ese es un eclipse de Sol. Si está el Sol, la Tierra y la Tierra va a proyectar una sombra en el espacio y la Luna va a entrar en esa sombra. Entonces, son geometrías relativamente sencillas. No ocurren ocurren el eclipse de Sol cuando es luna nueva, forzosamente. Esto ya se sabía desde los babilonios, o sea, no es nada nuevo. Los eclipses de luna siempre ocurren en luna llena, simple por la geometría. Y los eclipses no suceden todos los meses cuando hay luna nueva y luna llena, porque el plano de la órbita de la luna no es el mismo del plano del sistema solar, de la órbita de la Tierra, sino que está ligeramente inclinado, 5.2 grados. Entonces, para que coincidan, tienen que estar en el mismo plano y eso nada más sucede cuando la Luna está cruzando el plano del sistema solar. Cuando cruza, cuando es exactamente luna nueva, entonces va a haber eclipse. Cuando cruza el plano se llama un nodo. Entonces cuando cruza un nodo y hay luna nueva o luna llena, hay eclipses. La frecuencia de los eclipses es dos veces al año, separados por seis meses. Vamos a tener eclipses de luna y eclipses de sol. Generalmente uno o dos de cada uno. Puede haber un eclipse de luna y dos de sol, o uno de sol y uno de luna. Entonces, todos los años hay dos temporadas de eclipses separadas por seis meses. Ahorita estamos ya en la segunda de este año, de los eclipses. Y creo que esas son las generalidades. No sé si me faltan detalles. Podríamos hablar más, pero nada más quiero hacer un resumen.
No, porque realmente el tema no es los eclipses, sino cómo observarlos con seguridad. Quiero comentar que una cosa importante, una variación importante en los eclipses solares es la distancia que haya entre la Tierra, el Sol y la Luna. Como tú mencionas, los babilonios pues ya habían entendido muy bien la geometría de esto y pues no es nada nuevo. En nuestro caso, como la órbita de la Luna es elíptica y la de la Tierra alrededor del Sol también, ocasionalmente la Luna está más alejada de la Tierra y entonces se produce un eclipse anular porque el Sol no alcanza a tapar completamente a todo el Sol. Y estos eclipses, introduciéndonos ya a nuestro tema, pues no se pueden observar directamente porque el Sol queda expuesto. No hay un momento, como en el eclipse de ahora, en que el Sol se queda totalmente oculto. Y aún en el eclipse de este lunes, hay que decir que es solo en la parte donde hay totalidad, que no es toda la región donde el eclipse va a ser observable, porque prácticamente todo Norteamérica va a ser observable como un eclipse parcial.
Sí, eso es muy importante. Cuando observamos un eclipse de sol, la Luna está proyectando su sombra en la Tierra, pero la sombra de la Luna, la sombra oscura, lo que llamamos la umbra, es un cono que se va cerrando. Entonces ese cono tiene que cerrarse y tocar la superficie de la Tierra. Si la Luna está alejada, el cono se cierra antes de llegar a la superficie de la Tierra. Entonces desde la Tierra veríamos que la Luna tiene un diámetro menor que el Sol y es el eclipse anular que tú mencionabas. Cuando estamos más, cuando la luna está más cerca de la Tierra, entonces el cono de la sombra de la luna sí alcanza a llegar a la superficie de la Tierra, y entre más cerca esté, pues el cono es más grande en la superficie de la Tierra y podemos ver el eclipse solar. Entonces, un eclipse solar, hay que viajar a donde llegue la puntita de la sombra de la luna. Y es un juego entre la sombra de la luna, que se va moviendo porque la luna se mueve alrededor de la Tierra, que la Tierra se mueva alrededor del Sol y que la rotación de la Tierra pues vaya moviendo también la superficie debajo de la sombra. Entonces todo eso tiene que tomarse en cuenta. Mientras que los eclipses lunares, nada más para completar la idea, como tú estás en la Tierra, tú estás viendo la luna llena y tú ves cuando la luna llena entra a la sombra de la Tierra. Entonces cualquier persona que pueda ver la luna, o sea, en luna llena, si estás del lado nocturno de la Tierra, tú puedes ver la luna, tú vas a poder ver el eclipse. Los eclipses de luna son mucho más observables que los de sol. A lo mejor por eso te interesaron a ti.
Pues, no sé, quizá lo que más me ha interesado de los eclipses de luna, aunque nos hagamos un poco de tema, es que siempre son diferentes. Volviendo a lo de los eclipses de sol, decía hace rato que como un eclipse total, pues nada más va a ser observable en algunos estados de Estados Unidos. Como eclipse parcial, va a ser observable en todo Norteamérica, incluso partes de Groenlandia, en donde no hay muchos radioescuchas para nosotros. En Sudamérica también,
la parte norte,
la puntita del eclipse, de la zona donde va a ser observable alguna sombra, aunque va a ser difícil detectarlo sin aumento, va a ser en Ecuador, el norte de Perú, y pues la parte central del Amazonas y algunas de las ciudades de la costa atlántica de Brasil. Más al norte va a haber mayor visibilidad, hasta que el norte de Venezuela, Guyana Francesa, Holandesa y...
Sí, pero ellos van a ver el sol se tapa un poquito nada más.
El 60%, más o menos igual de lo que va a ver nuestros amigos en Cancún o en Cozumel. O en Monterrey, inclusive.
Sí, en Monterrey, bueno, para México, el máximo del eclipse, cuando el sol está mayormente tapado por la luna, es poquito después de la 1 de la tarde, hora del centro de México, hora de verano del centro de México. Para Monterrey es la 1:08, la Ciudad de México 1:20, Guadalajara 1:05, por ejemplo. Y la magnitud es 55% del diámetro de la luna, del diámetro del sol va a ser ocultado por la luna en Monterrey. Y en México y en Guadalajara es como 37-38%. Entonces es, digamos, aquí en Monterrey vamos a ver que la mitad del sol se tapa, mientras que ustedes van a ver una tercera parte del sol que se tape.
Correcto. Y dentro de México, en mi opinión, porque esto es discutible, el mejor lugar para observarlo con la mayor cobertura va a ser Ciudad Juárez, en el norte de Chihuahua.
Sí, ellos tienen 68% de cobertura, entonces sí es el lugar más favorecido en México en este caso.
Y también buenas perspectivas de clima.
De clima, eso es otro algo importante. Entonces, eso es, digamos, las generalidades de los eclipses. Y ahora, ¿cómo observarlo? Lo más importante saber es que el eclipse de sol en sí, el eclipse no es dañino. Lo que es dañino es observar el sol en cualquier momento. Entonces, lo que estamos aquí previniendo y lo que estamos diciendo, los consejos que vamos a dar, son para hacer observación solar. El problema es de que nadie le pone atención al sol, a no ser que alguien diga, ah, mira, va a haber un eclipse, entonces todo el mundo quiere ver. Entonces, por eso normalmente no es un problema, porque nadie quiere ver el sol, porque nos encandila, porque no brilla mucho. Entonces, nadie normalmente no volteamos a ver el sol, punto final. Pero nada más decimos hay eclipse y todo el mundo quiere ver el sol. Entonces, esto es importante, o sea, no son los eclipses los que dañan, es el sol el que daña.
Efectivamente, y además, como todo el mundo está volteando, aunque la totalidad del eclipse no sea peligrosa, los momentos antes y después en los que parte del disco del sol sí es visible, pues son potencialmente peligrosos.
Sí, que es casi todo el eclipse, porque ¿cuánto dura la totalidad? 2 o 3 minutos, mientras que el eclipse entero dura varias horas. Entonces, casi podemos decir que todo el eclipse tiene que observarse con alguna forma de filtro, excepto los 2 minutos de totalidad, y eso nada más si estás en la franja central. Si no, ni para qué. Sí, y que, ay, ese otro punto, se me fue el santo al cielo.
Tranquilo, todo va a salir bien, que ahorita te acuerdas.
No,
a mí también se me olvidan las cosas, como
sí,
nuestro público
sí
ya se ha dado cuenta.
No es Alzheimer's, es sometimers, que se me olvide.
Está bien. Mientras tanto, pues algunas cosas interesantes en cuanto a la distribución geográfica otra vez. Los estados, yo creo que los mejores estados para verlo, para nuestros amigos en Estados Unidos o los que van a viajar para verlo, son los estados del noroeste, Oregon, Idaho. Bueno, Oregon suele ser bastante nublado al oeste de las montañas Cascadas. Más hacia el este, en la parte desértica, hay mejores perspectivas.
Uh-huh.
Idaho, Wyoming, Nebraska, el noreste de Kansas, Missouri Central, un pedacito de Illinois, la parte central de Tennessee, el norte de Georgia, el oeste de Carolina del Norte,
uh-huh,
y Carolina del Sur.
Y ya vale, o sea, ¿no otra vez?
Sí, exactamente.
Ya me acordé.
No hay islas por allí.
Sí, no le tocan nada más que a Estados Unidos esta vez.
Así es, ni siquiera un islote o una isla por ahí que esté perdido.
Ya me acordé, lo que iba a decir es que si quieren saber más información, sobre todo la mitología de los eclipses, un poco de historia de los eclipses, datos interesantes de los eclipses, en la página de Facebook puse una liga a un video de nuestro amigo Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica hablando de esto, de los eclipses. Está muy interesante, muy bien ilustrado, parte de su su grupo de ¿cómo se llama? De cineastas o de productores que están haciendo estos videos que tiene de cortitos de astronomía. Valen mucho la pena que vayan a verlo para conocer más de los eclipses, como decía, de historia y sobre todo mitología. Anoche fui a una plática al Planetario Alfa donde él habló mucho de estas cosas, y afortunadamente estaba lleno el planetario. Entonces sí hubo bastante asistencia. Tuvo que empezar media hora antes, digo después, porque había cola para entrar. Todo el mundo quería saber acerca del eclipse. Ha sido bastante bien promocionado el eclipse de sol. Pero bueno.
Y yo también se lo recomiendo mucho porque Loni suele tener material que no se encuentra en ningún otro lado.
Uh-huh. Sí, no sé de dónde lo saca.
De hecho.
Ok, entonces... damos una vez una pausita y regresamos ya con las técnicas de observación de eclipses. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El fenómeno de los eclipses se produce en ciertas y precisas condiciones, ya que el plano de la órbita de la Luna no coincide con la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra. Si así fuera, los eclipses serían un fenómeno mucho más frecuente. Solo unas 2 veces por año se dan las condiciones en las que los 3 astros se encuentran sobre una misma línea recta, dando lugar a posibles eclipses. Un eclipse de luna coincide siempre con la fase de luna llena y solo se observará de noche. En cambio, un eclipse de sol corresponde a la luna nueva y por consiguiente lo veremos en pleno día. El oscurecimiento de la luna durante el eclipse total no es siempre igual, pues depende de las condiciones en la alta atmósfera de la Tierra, la cual será atravesada por los rayos solares que delimitan la sombra de la Tierra. Si hay mucho polvo en la atmósfera de la Tierra, por erupciones volcánicas recientes o nubes muy densas, el eclipse resultará más oscuro.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. ¿Cuál es el tema de la semana? Técnicas seguras para observación de eclipses solares. Tuve ahí un lapsus mentalis.
Esto es grave.
andaba un poquito distraído. Pero bueno, hablamos en la primera parte del programa acerca de los eclipses en general, los eclipses de sol en particular y el eclipse solar del agosto 21 del 2017, muy en particular. Entonces, como la República Mexicana va a ser principalmente un eclipse parcial, vamos a necesitar observarlo con seguridad durante todo el eclipse. Entonces, hay varias técnicas seguras para observación de eclipses y unas técnicas pues no tan seguras, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es tu técnica favorita y la más segura que para ti?
Mi favorita es observación directa con un filtro seguro.
¿Y qué es un filtro seguro?
Allí es donde entramos en detalles. Igual que tú, yo tengo uno desde hace muchos años que sé que está diseñado específicamente para eso. De hecho, tengo todos uno que es en forma de lentes
que me pongo sobre, o sea, los ojos, pero sobre los ojos. Observación directa es observación con tus ojos, no con telescopio.
Exactamente. Y okay. Para telescopio tengo uno que es una como una cosa muy delgadita, flexible, que se pone enfrente del telescopio. Ahorita vamos a decir por qué estoy como y cuáles filtros son para telescopios.
Un poliéster aluminizado, un mylar.
Sí, exactamente. Okay. Que da un tono azulado.
Okay. Entonces, esa también es mi forma favorita de ver los eclipses. Generalmente, para ver un eclipse, hay que reducir la cantidad de sol, básicamente. Entonces necesitas reducirlo a través de algún filtro o no dejando que entre la luz del sol, en especial a tu telescopio. ¿Por qué es peligroso observarlo con un telescopio o con binoculares? Porque estás concentrando toda la luz del sol en un puntito muy chiquito, es como si fuera una lupa, y estás poniendo la retina de tu ojo en ese puntito. Entonces el peligro es básicamente que la radiación ultravioleta, la radiación visible y la infrarroja entran a tu ojo y literalmente cocinan el ojo de adentro hacia afuera. Entonces, eso pues obviamente no es nada deseable, y menos porque el ojo no tiene, no puede sentir el dolor, no tiene ese tipo de nervios dentro del ojo. Entonces, tú no te vas a dar cuenta que te estás quemando el ojo. Entonces, por eso es imprescindible filtrar la luz solar y filtrarla antes de que entre al telescopio, utilizando estos filtros especializados que estamos aquí describiendo. Algunos son de vidrio, algunos son, como decía, un poliéster, una telita muy, muy, muy livianita. Parece hasta papel aluminio, uno diría.
Exactamente.
Sí. Entonces, estos se han fabricado especialmente para la protección de los instrumentos ópticos y de nuestros ojos. Entonces, si tienen duda, no utilicen ningún otro tipo de filtro. ¿Cuáles filtros no son seguros? O sea, ¿qué filtros no utilizar? Porque hay muchos chismes por ahí, ¿verdad? De que es que si yo lo observo a través de un disco compacto, un CD, no, los CDs no son seguros. Los espejos ahumados, que pones un vidrio y con un fuego le pones tiza, tampoco son seguros. Unos dicen, no es que los aztecas o los teotihuacanos observaban eclipses a través de la obsidiana. Bueno, la obsidiana tampoco es segura porque no podemos asegurar la calidad del grosor. Entonces, como es, pues es un mineral, pues no se puede. Los lentes oscuros que usamos para manejar tampoco son seguros. Los negativos o las radiografías tampoco. Los lentes polarizados o de densidad neutral tampoco.
Con los de densidad neutral recordemos que el problema es la radiación ultravioleta, que es invisible.
Correcto, sí.
Los filtros de densidad neutral fotográficamente funcionan para tomar la foto, pero dejan pasar la radiación ultravioleta, entonces no funcionan para nuestros ojos.
Uh-huh. Sí, entonces con luz, la luz visible a lo mejor la tapan, pero la luz ultravioleta no. Entonces, es más, la cantidad de filtros que no utilizar es mucho mayor que la cantidad de filtros que sí utilizar. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado.
Pues sí, nuestro consejo en general de los de sí utilizar ha sido aquellos que están diseñados y creados específicamente para este tipo de observaciones. Esto ya no es tan sencillo, porque recientemente con este eclipse han surgido a la venta muchos filtros falsificados que realmente no son seguros a pesar de que se venden como tales. Uh-huh. Al grado de que la Asociación Astronómica Americana de Estados Unidos ha sacado una lista en su sitio web de los lugares donde sí se pueden comprar filtros seguros. Uh-huh. Obviamente no es una lista que cubre todos, pero pues esto es preocupante, ¿no?
Sí, pero también hay que tener cuidado. La mayoría no creo que sean falsos, o sea, los falsos han de ser una minoría.
No, efectivamente. Sé que en Amazon, el sitio de ventas, hubo devoluciones. Uh-huh. Filtros que resultó que no cumplían.
Sí.
El problema es que alguien los empezó a vender y pues luego lo checó y descubrió que su proveedor realmente no le estaba vendiendo lo que decía.
Ahora, estos filtros generalmente tienen una denominación en la parte interior. Generalmente se venden como lentecitos de cartón para ponerse sobre los ojos como si fueran gafas. Y cubiertas, en lugar de lente, pues tienes este poliéster aluminizado. Y generalmente en la parte de cartón viene la leyenda ISO 12312-2. Obviamente los falsos también pueden poner eso, ¿verdad? Pero
sí, de hecho ha sucedido.
Si lo ven, pues bueno, lo que intenta hacer esta estándar es un estándar que deja nada más pasar el 0.00044% de la luz. Eso es lo seguro. El mínimo, dicen, o el máximo que debe de dejar pasar es el 0.0060%. Entonces son un poco mejor de lo que se espera para poder ver el sol. Según algunos estudios, básicamente. Pero, pues bueno, aquí entonces la lección es comprarlos de un lugar que tenga reputación adecuada. Obviamente.
Pues sí. Uh-huh. El problema es que muchos de estos lugares, particularmente de Estados Unidos, ya no tienen.
Sí, ya se les acabaron.
Ahorita estoy viendo la lista de la Asociación Americana, la Sociedad Astronómica Americana. Uh-huh. Donde había una lista de lugares donde se pueden comprar y varios ya los tienen agotados.
Sí, yo los compré hace un par de meses también a través de una, pero era una de las que viene en la lista ahí y apenas alcancé.
Y sí, yo los tengo desde hace años, afortunadamente, pero pues todavía hay una opción y es los lentes de soldador.
Ah, sí, eso sí se pueden conseguir con mayor facilidad.
Sí, todavía, porque es un suministro industrial, pues lo siguen vendiendo, ¿no? Siempre y cuando sean de densidad 12 a 14.
La que recomiendan es 14 para estar seguros.
No es para estar seguros. De 13 y 14 son... los 3 son perfectamente seguros. Yo ya chequeé esto hace años. Porque vi efectivamente que la mayoría de las recomendaciones decían 14 y yo siempre había utilizado 13. De manera que chequeé esto con cuidado y descubrí que efectivamente 12, 13 y 14 son seguros. Uh-huh. La diferencia es que con el 12, el sol, aunque no va a pasar luz ultravioleta que cause daño a los ojos, se va a ver muy brillante. No se va a no va a ser cómodo observar el sol con eso, con sí, esa sombra.
Sobre todo si está alto al mediodía.
Exactamente, y sobre todo si tiene, si hay detalles interesantes como manchas solares o cosas de ese tipo. El 13 funciona bien, para mí es el que yo prefiero. El 14 es un poco más oscuro. Los 3 son seguros, y entre 13 y 14, el 12 no lo recomiendo, pero sería seguro. El 13 y el 14 ya es preferencia personal, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ok, filtros de soldador, ok. Filtros especiales para ver el eclipse también está bien, siempre y cuando estemos más o menos seguros de que es un vendedor de reputación, que no va a andar vendiendo lentecillos así falsificados. Y si queremos observar con telescopio binocular, tenemos que comprar lentes, filtros especiales que van enfrente del telescopio antes de que la luz entre al instrumento. Muchas veces los telescopios más baratos que hay en el mercado tienen lo que llaman un filtro solar, que es un filtro pequeñito que le enroscas al ocular por el que observas del otro lado del telescopio. Esos son extremadamente peligrosos porque estás dejando que toda la luz entre al instrumento óptico, calienta todo el telescopio y estás concentrando la luz en ese filtro. Si se rompe el filtro por el calor, como digo, son baratos, puede dejar pasar luz y causa daño antes de que tú puedas reaccionar y quitar el ojo de del ocular. Entonces mi recomendación es que si compran un telescopio, y en el telescopio uno de los accesorios es uno de estos filtros solares, que son chiquitos del tamaño del ocular, inmediatamente lo pongan en el suelo con mucho cuidado y procedan a patearlo y romperlo.
Sí, para asegurarse de que no pueda ser vuelto a usar.
Sí, definitivamente.
Por seguridad.
Sí.
En el caso de los telescopios, una recomendación adicional más es poner un diafragma para reducir la apertura.
Sí.
Porque como quiera entra mucha luz. Los telescopios astronómicos están diseñados para que capten toda la luz que se pueda.
Sí, aquí.
Entonces, en el caso del sol, pues esto no hace falta.
Sí.
Para evitar que se sobrecaliente el interior y que posiblemente se dañe el telescopio, aun con el filtro conviene reducir un poco la apertura. Yo tengo una máscara de un cartón grueso que tiene un círculo metálico que se puede ajustar en mis telescopios. Y que es le deja más o menos como un poquito menos de una pulgada de apertura.
Uh-huh.
Y con ese veo bien. Con ese y el filtro, adelante.
Sí. Sí, con eso es suficiente. O sea, sí, no necesitas toda la resolución. También te ahorras porque si quieres un filtro que cubra toda la apertura de tu telescopio, pues te va a costar más caro que uno chiquito de 60 milímetros, qué sé yo. Otros... ¿Cómo no ver el telescopio? Digo, ¿cómo no ver el eclipse? Por ejemplo, es a través de nubes. Muchos dicen, es que estoy viendo a través de las nubes y eso es muy seguro. Otra vez, las nubes como la obsidiana vienen y van. Tú no puedes garantizar que vaya a estar completamente opaco. Entonces, no lo vean a través de las nubes. Si les toca que es el atardecer, bueno, ahí es un poquito mejor, pero nada más.
Además, el problema es que el tipo de luz que causa el daño no es visible.
Uh-huh. Pero el atardecer ya se filtra casi toda la luz azul y ultravioleta y ya es un poquito mejor, pero tiene que estar el sol ocultándose. Tampoco utilizar envolturas de dulce, que la bolsa de papitas, por ejemplo. Muchos dicen, ah, es que la veo a través de la bolsa de las papitas o de los fritos. No, tampoco. Esos también son muy peligrosos. No utilizar esos. Hay otras técnicas de observación que no involucran filtros, que básicamente lo que haces es tomar la imagen a través de un telescopio, por ejemplo, y la proyectas en una pantalla. Eso es útil porque varias personas pueden observar el evento al mismo tiempo, no tienen que turnarse para verlo. Hay varias variaciones de esto, pero hay que tener cuidado. A mí, como sea, no me gusta, porque tú estás dejando que la luz pase a través del telescopio, toda la luz, calienta el telescopio, y después lo proyectas a través de la parte de atrás del telescopio del ocular a una pantalla. ¿Qué tal si te distraes y alguien quiere ver? Porque todo el mundo quiere ver a través del telescopio y se asoma.
Eso que iba a mencionar. Hay que estar muy constantemente vigilando el instrumento y a la gente, al público. A la gente que lo quiera ver.
Entonces, eso es posible, pero con reservas.
Una precaución importante. Tapar, obstruir completamente el buscador.
Ah, sí, muy importante, sí.
Porque en cualquier momento que se distraiga uno, llega un niño y quiere ver por ahí.
Sí, quitarlo. Yo siempre lo quito. Eso es lo más recomendable. Una forma una variación de esta de proyección es que no lo proyectas a una pared o no lo proyectas a un cartón, sino que haces tú como un embudo. Hay formas en el internet, puedes buscar cómo puedes hacer un embudo, que del ocular está el embudo y en la parte abierta del embudo ahí pones una lona y se proyecta en esa parte de la lona. Entonces, eso es muy seguro porque no estás dejando que salga la luz, o sea, nadie puede asomarse por ahí. Todo el mundo tiene que ver la pantallita que tienes ahí. Entonces, esa es una forma ingeniosa y una variación de la proyección. También tenemos otra forma de no observar el eclipse, se me había olvidado, es ver el reflejo del agua. Eso tampoco, muchos dicen, es que si yo no estoy viendo el sol, estoy viendo la imagen del sol que se refleja en una cubeta llena de agua. No, eso también es peligroso porque la luz ultravioleta también rebota.
Una cubeta, un lago, un estanque, lo que sea, es lo mismo.
Sí, es lo mismo. Entonces eso tampoco. Y una variación de observarlo es utilizando lo que se llama una cámara oscura, o básicamente hacer una pequeña perforación en un cartón y proyectar la imagen en un cartón blanco. Cuando pasas la imagen a través de una apertura muy chiquita, lo que vas a formar cuando sale es una imagen completa del sol que está del otro lado. Entonces, durante los eclipses, cuando observamos a veces el suelo, vemos que hay muchas como que todas las sombritas o por donde está pasando la luz es como si fuera un agujerito, entonces se proyectan muchas imágenes que son imágenes del sol eclipsado. Se ve muy bonito. Entonces, esta es una variación de esa técnica. No tiene mucho contraste y es un poquito difícil hacer la observación, pero pues bueno, si no tenemos nada, pues podemos tener un cartoncito, como decía, hacerle un agujerito y después apuntarlo al sol, el agujerito, y que la luz del sol pase a través del agujerito y se proyecte después en una pantallita. Esa es la forma más sencillita de hacer la observación, más segura, pero también menos, digamos, bonita. No sé cómo decirlo. ¿Alguna otra forma?
No, creo que lo cubrimos todo lo razonable, ¿no?
Sí, la camarita.
¿La televisión por internet?
Sí, pues obviamente sí. Otra forma de verlo es por internet o por televisión. Es muy buena forma de hacerlo. Particularmente no me gusta porque ya veo mucha tele. Yo quiero verlo en vivo, por eso.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Sí, es que muchos les gusta ya ver a través de internet, tienen cámaras que están apuntando constantemente a Júpiter o que están viendo un cometa, un asteroide. Y pues sí, está bien como novedad, pero de ahí no pasa para mí. Siempre a mí me gusta ver los fotones en vivo.
Pues sí. La semana próxima, Pedro, ¿cómo disminuir la contaminación lumínica?
La próxima.
Y aprovecho para pedirle a todos que nos vayan mandando sugerencias para la temporada de otoño. De este programa Obsesión por el Cielo, porque empezamos ya en septiembre con nuevos programas y nuevos temas.
Sí, la semana que viene va a ser programa grabado, porque también vamos a estar, bueno, yo voy a estar fuera en excursión, pero después regresando la siguiente semana, después de que veamos la contaminación de luz, vamos a tener un resumen de las observaciones de este eclipse de sol.
El martes 29, así es.
Correcto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Thank you. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.